Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a compartir temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar este programa, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia como siempre, Señor. Venimos a adorarte, a alabarte por los que no te adoran, por los que no te alaban. A agradecer, Señor, por los que no agradecen. Venimos a escuchar de tu palabra, Señor. Por eso pedimos que nos des el don del Espíritu Santo, el don del que hace nuevo a todas las cosas, el dador de vida. Ven Espíritu Santo y danos esa vida nueva. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra alma a tu mensaje para poder grabarla en ella y poder construir el reino de Dios. También pedimos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él como sucesor del apóstol Pedro construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bendecido.
Amén. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan también, sobre todo a todos los hermanos que nos escuchan también en la cárcel. Uh-huh. Hoy estaba hablando con una persona que inclusive no es católico, es pentecostal, que estaba en la cárcel y dice que en la cárcel oía el programa. Que sé que mucha gente lo oía. Dice, lo único que no me gustaba es como tú te metías con los protestantes. Le dije, sí, pero fíjate que yo me meto con los protestantes cuando ellos se meten conmigo.
Claro.
Si los protestantes no nos criticaran a la Iglesia Católica, jamás yo tendría nada que decir. Pero mientras hayan ataques y confusiones y diciéndole unos idólatras y esto y lo otro, pues tenemos que aclarar el término.
Pero es que siempre en los cultos protestantes, en los servicios.
Bueno,
pero que
protestante
hacen,
yo creo que es muy larga la
sí,
palabra.
Bueno, en
estas últimas cosas raras, sectas que han aparecido
sí,
últimamente.
Estos evangélicos de por ahí, ¿no? Tienen una doctrina anticatólica.
Anticatólica,
¿no?
Y la programación. Y crean personas agresivamente anticatólicas.
Ajá. ¿Y nunca vas a escuchar en una misa a un sacerdote hablar?
De no, hombre, no. Yo creo que lo único que despodrica un poco soy yo de vez en cuando los micrófonos, nadie más. ¿No? Pero bueno, ese es mi ministerio. Pues. Yo lo dije, cuando no se metan con la Iglesia Católica, yo descarto el tema. Pero la apologética es eso.
Claro.
Enseñar la defensa de la fe. Uh-huh. Pero fíjense, en todos estos temas que estamos hablando, pues no tenemos absolutamente nada de la Trinidad. No tenemos absolutamente nada que decir contra los hermanos de ninguna otra iglesia que también tienen doctrina trinitaria. Y ahora y me imagino que menos en el tema este de los carismas. ¿No? Uh-huh. Así que, básicamente, resumiendo lo que hablábamos la semana pasada, no sé si te recuerdas, Jorge, que la palabra carisma aparece 17 veces en las Escrituras. Aparece 16 veces en San Pablo y una vez aparece en San Pedro, en la epístola de Pedro, pero verdaderamente uno de las epístolas de Pablo que más nos habla de los carismas definitivamente es la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, primera de Corintios 12, 4, donde dice San Pablo, hay diversidad de carismas, pero mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Esto es la base de los carismas. Uh-huh. A nosotros se nos da los carismas para provecho común de la comunidad, de los hermanos. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe en el mismo Espíritu. A otro carisma de curaciones en el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Yo no sé, los que niegan las carismas en la iglesia, yo no sé qué. ¿Qué hacen con este capítulo 12 de Primera de Corintios, de versículo 4 en adelante? Porque esto es palabra de Dios. Y el Señor no da nada para una era. Como algunos dicen, eso es para la era apostólica. El Señor no da nada para una era, el Señor lo da para siempre. Uh-huh. Es como decir que el bautismo lo dio para la era apostólica, ¿no? Cuando el Señor da algo, lo da para toda la para hasta la consumación de los siglos. Pero San Pablo aquí en Primera de Corintios 12, donde, y qué cosa que a continuación de aquí, pues San Pablo desarrolla la doctrina del cuerpo místico de Cristo, como todos somos parte de un cuerpo de Cristo, y no todo el mundo es oreja, ni todo el mundo es nariz, ni todo el mundo es ojo. Uh-huh. Pero sin embargo la nariz, el ojo y los oídos pues son indispensables cada uno en su función. Y eso es lo que dice San Pablo, que todos tenemos dones que nos ha dado el Espíritu Santo para construir el reino de Dios, pero tú no puedes enforzar, tú no puedes tratar de forzar un don que tú no tienes.
Claro.
Porque, por ejemplo, la oreja no puede ser nariz. Buen problema habría. Pues cada cual dentro del cuerpo místico de Cristo tienes que saber qué don le ha dado el Señor. San Pablo aquí da una lista bastante extensa en primera de Corintios, sobre todo del 8 al 10. Y también San Pablo en primera de Corintios, en el capítulo 12, después del versículo, lo aclara en el versículo 28, en primera de Corintios 12, 28, y así lo puso Dios en la iglesia. Primeramente, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los milagros. Luego, el don de curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O todos con poder de milagros? ¿Todos son con carisma de curación? ¿Hablan lenguas todos? ¿Interpretan todos? Aspiren a los carismas superiores. Y aún le voy a mostrar un camino más excelente. San Pablo dice, todos esos carismas son importantísimos en la iglesia. Lo pone por orden, apóstoles, los enviados, uh-huh. los que llevan la buena nueva a la gente, lo que Dios le ha dado ese don. Los profetas, que no es adivinar el futuro, que es de llevar la palabra que Dios ha puesto en un momento específico para alguien. Los maestros, el don de enseñar. A mí me tocó en tercer lugar. Los milagros. El don de curaciones. Fíjate que el don de curación es el cuarto. Y es lo que la gente más... La gente le importa un bledo los apóstoles, los maestros. Lo que le interesa es que aparezca alguien que diga que sana en el nombre de Jesús para correr ahí a ver qué pesca. Uh-huh. Pero San Pablo después en el capítulo 13 va a decir, todos esos dones son válidos y son buenos, pero hay un don superior, un carisma superior a ese, que es el amor. Porque de nada vale que tenga todos esos dones si tú no tienes amor, si no tienes misericordia. San Pablo, sin amor y sin misericordia, esos carismas son como una campana que suena porque la tocan, pero no tiene vida propia ni sonido propio. Uh-huh. Es propiciado. Básicamente, vamos a estudiar los carismas. Carisma significa don, algo que se da. No es un término común fuera del Nuevo Testamento. Es un término común dentro del Nuevo Testamento, pero se ha usado en términos muy, muy interesantes. Por ejemplo, un hombre coge sus posesiones y las distribuye en varias formas, ¿no? Uh-huh. Las posesiones que él tiene, ¿no? Y podemos decir que eso es una virtud, porque el hombre se ganó esas posesiones a fuerza de trabajo, ¿no? Y las clasifica. Sus posesiones. Pero de buena primera se gana la lotería. Él no hizo ningún esfuerzo para ganarse o le llega, qué sé yo, un dinero de una herencia de que tú no has hecho ningún esfuerzo. Uh-huh. Y eso viene a aumentar la riqueza. Esos son los carismas. Pero eso que se diferencia de las virtudes. Y las virtudes son buenas, pero los carismas son mejores. Porque virtud es lo que tú consigues con tu propio esfuerzo. Y te cuesta años y te cuesta mucho tiempo conseguirlo. El carisma es un don que te llega como la lotería. ¡Pran! Llegó y lo tienes. Y de eso es lo que vamos un poco pues hablar. Por lo menos, el ejemplo, en Romanos 6.23, San Pablo hace una ilustración hermosa del término. Dice, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí usa la palabra carisma. Dice, la paga de pecado es la muerte, pero el carisma, el don que da gratis Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Uh-huh. O sea que si tú vienes a ver, todo es carisma. Todo es don, inclusive lo que no se, algunos que no se mencionan aquí. Pero vamos a, sobre todo basado en los carismas tradicionales de, claro, que sí. conoce la Iglesia. El término que utiliza San Pablo para describir aquí en Romanos 6:23 la paga de los pecados, oxonia. Oxión viene del verbo oxoneo, que quiere decir aquello que es comprado para ser comido con pan. Mira tú qué interesante, lo que tú compras para comer con pan, carne, pero también tiene otro significado que quiere decir stipendium, la paga que se le da a un soldado. Carisma también te usa como la paga que se le da a un soldado. Oh, fíjate qué interesante, cuando a los obreros se le pagaba no con dinero, sino con comida, con carne, con ese tipo de cosas. Pero definitivamente la palabra carisma tenía en ese ambiente un trasfondo bastante militar. Cuando un emperador subía al trono o celebraba su cumpleaños, daba a los soldados un donativum o carisma. Es decir, regalaba a cada soldado cierta cantidad de dinero. O sea, el rey, cuando vio un aniversario, daba a los soldados un dinero extra que el soldado no esperaba. Ellos no se lo habían ganado, como sucedía cuando la oxonia, que se lo habían ganado y se lo pagaban en especies, ¿no? Esto era algo extra que el emperador daba por un motivo de regocijo personal, por su propia generosidad. Lo que dice verdaderamente San Pablo ahí en Romanos 6 es tremendo. Si hubiéramos recibido la paga que merecíamos, eso hubiera sido la muerte, el salario de muerte. Pero el carisma principal, el don o la dádiva de Dios, es la vida eterna. O sea, todo lo que tenemos relativo a la vida eterna es carisma. Es don dado por Dios. Por eso, todas las cosas que te ayudan a caminar a la vida eterna son dones carismáticos también. Y de ahí que todos estos dones se le dan a la Iglesia. Estos dones, como dijimos leyendo a 1 Corintios 12, son para bien común, no son para ti. Son para la construcción del reino de Dios. ¿Y a dónde apunta el reino de Dios?
Al cielo.
Al cielo. A la vida eterna que nos ganó Cristo Jesús, que no es la paga del pecado que nosotros merecíamos. Por eso, todo. La etimología del griego de carismas es car, sea car, es algo que causa felicidad. Por eso, caris es conceder gracia, el favor gratuito de Dios. Ma es el objeto y el resultado de una acción. O sea, carisma es el resultado de haber recibido el caris. Carisma es el resultado de que yo personalmente recibí el don gratuito de Dios. Y hay diferentes tipos de carisma. El catecismo, de una forma que no lo dice precisamente, se divide muchas veces así. Están los carismas sobrenaturales. Los carismas sobrenaturales son concedidos por Dios a determinadas personas. Aunque se le atribuye todo al Espíritu Santo, son obras del Padre y también
y del Hijo.
Pero hay carismas sobrenaturales que son concedidos específicamente a determinadas personas. Y eso lo vemos muchas veces en la vida de los santos. Que a determinadas personas se le ha dado un don especial que no se le ha dado a el don del Padre Pío de conocer el estado del alma del penitente.
Uh-huh. O el don de bilocación.
O el don de bilocación.
Que lo tenía Padre Pío, lo tenía San Martín de Porres también.
También. Y otros santos, bueno, también, otro que todavía están en vida, que no puedo mencionar. Pero esos son carismas sobrenaturales específicos. Pero están los carismas que son un don para la Iglesia. Y aunque ya existían en el Antiguo Testamento, Dios lo concede de forma incomparable a través del caris de Cristo, a través de este don que da Cristo. Y están los carismas para el bien común, que son concedidos para trabajar en la edificación del reino de Dios. Y son útiles para la misión. Y por lo tanto, no son ni privados y muchísimo menos personales. Personal en cuanto de que yo me lo merezco y por eso lo tengo. Uh-huh. O sea, que acuérdate que hay carismas sobrenaturales, carismas que son dones para la Iglesia, y carismas para el bien común. Y tenemos que aclarar, cuando va a entrar a estudiar cada uno de los carismas, no son requisitos para la salvación personal. como lo es la gracia. Tú necesitas la gracia santificante para ser salvo. Uh-huh. Tú no necesitas en absoluto los carismas para ser salvo. Es más, que posiblemente los carismas pueden ser a lo mejor un poco de impedimento para tu salvación.
Si no se utilizan correctamente.
Correctamente. Y ahí tú ves en el Evangelio cuando esta gente viene y le dice al Señor, en tu nombre echamos demonios y sanamos enfermos. Y el Señor no lo rebate. El Señor no le dice mentira. El Señor le dice, no os conozco, hacedores de maldad. O sea, el Señor no le dice que no tuvieron los carismas. Sencillamente dice que no los reconoce. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a reconocer por la gracia. Claro. No por los carismas. Él dice hacedores de maldad. Porque posiblemente los carismas mal usados de ellos estaban causando más mal que bien. Uh-huh. Es terrible el Evangelio eso. Pero tenemos que tener claro, los carismas no son requisito para la salvación personal. No es más santo o menos santo el que tenga mayores o menos carismas. El carisma no es signo de santidad. Por eso hemos visto que personas que después han caído en pecado, han dado escándalo, y dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona sanara o esta persona? Porque el carisma no es signo de santidad. Tú puedes ser un sinvergüenza y si tú lo usas para construir el reino de Dios, eso yo te lo da. Uh-huh. Ahora, cuidado con tu salvación. No sé si me explico.
Sí, sí, claro.
Si me explico bien. El Espíritu Santo los concede a quien quiere y cuando quieren. Una vez estaba viendo ahí un curso para aprender a hablar lengua. Pero dije, ¿pero de dónde han salido esa gente? Ni que fuera esperanto o italiano. A la vez que tú tienes que dar un curso, ya no es un carisma. Claro. Ya no es un don. Además, el Espíritu Santo da los carismas como Él quiere, no como tú quieres. Tú puedes pedir un carisma en específico, pero tú tienes que... Por ejemplo, en Navidad, cuando uno hace los regalos, pues si a ti te toca un regalo, tú no le vas a decir, no, yo no quiero este, quiero que me des otro. Eso lo hace un fresco.
Pero es más, uno puede pedir un carisma y de repente no se lo da.
Y de repente no se te da. Pero entonces no puedes perder el tiempo pidiendo un carisma cuando no estás usando el que a lo mejor tienes.
Claro.
El Espíritu Santo los da y los quita según su beneplácito, según Él quiere. Son pasajeros respecto a las virtudes teologales que son permanentes, como la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes teologales que son permanentes, no que siempre están contigo. Los carismas van y vienen. El Señor los usa según la necesidad de la iglesia. Uh-huh. Inclusive carismas puntuales como el don de fe, que lo vamos a ver después, que es algo que no dura, que es algo que viene en determinado momento. Poseen, sin embargo, los carismas una estabilidad que hace que el hombre dotado de, por ejemplo, de carisma de profecía, pues la gente le diga, esto es un profeta, como tiene carisma de profecía. Das muchas veces carisma, das, o una persona que tiene don de sanación, como el padre Tardif, era reconocido como el don de sanación que tenía. Puede ser que te dé una cierta permanencia, pero no puedes que basarte en eso, que ya tengo un carisma que siempre lo voy a poseer. Son valorados por su grado de utilidad. Eso es muy importante. Los carismas se valoran por su grado de utilidad para edificar la iglesia. Hay carismas más importantes, hay carismas menos importantes en cuanto a la edificación del reino de Cristo. Uh-huh. O sea, unos tienen más, vamos a ver después, uno tiene más importancia, otros tienen menos importancia en la construcción del reino. Por ejemplo, no es lo mismo el don de sanación, el don de milagro, que el don de lengua a la hora de construir el reino.
Claro.
Eso, o la interpretación de lengua. Bien, es un carisma que no es muy común. Es muy bueno pedirlo, como dice 1 Corintios 14, 27. Si lo hacemos por amor a la iglesia, para servir a la iglesia. La gente me dice, ¿yo puedo pedir carisma? Claro que tú puedes pedirlo. Carisma mientras no descuides el que tienes. Pero mientras te motive a pedirlo, la edificación de la iglesia, no lucirte delante de la gente o hacerte famoso, lucir más piadoso, uh-huh, etcétera.
Pero lo único que está generando ahí es la soberbia.
La soberbia, exactamente. Y ojo, que eso, la soberbia espiritual es terrible. Dice, jamás podrían adquirirse los carismas con las fuerzas humanas. Eso es un don que viene de lo alto. El carisma brota, hay diferentes carismas que brotan con formas nuevas. Las congregaciones religiosas muchas veces tienen su propio carisma particular. De por qué se fundan, para qué se fundan. Y a veces que hasta lo pierden en el devengar de los siglos. Cuando se apartan de origen de... Por eso siempre todos los carismas tienen que estar atados al ministerio jerárquico de la iglesia. la iglesia tiene el deber de examinar los carismas. Y como dijo el Santo Padre en el discurso a los sacerdotes de la diócesis de Roma, también estar al tanto de que Dios hace surgir nuevos carismas en el pueblo de Dios día a día, al cual la iglesia tampoco no se puede cerrar. San Pablo dio la siguiente definición de carisma, lo acabamos de leer en 1 Corintios 12, 7, una manifestación del Espíritu para el bien común. Por lo tanto, se trata de una serie de gracias destinadas al bien común, más que a la santificación personal de que la recibe. Y ojalá que esto quede bien claro. Nunca va a haber que decirlo más. Los carismas, lo voy a poner dicho como mil veces, los carismas no son para tu santificación. ¿Son para qué, Jorge?
Para el bien común, para el bien del pueblo, ¿no?
Para edificar el reino de Dios. Ningún carisma es tuyo. Tuyos son los frutos cuando los veamos, pero no los carismas. Por lo tanto, los carismas pueden ser dados a cualquier hombre, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Sea pecador, sea santo, sea hombre, sea mujer, sea sabio, sea ignorante. El Espíritu Santo en el momento. A veces tú dices, ¿cómo esa persona tan ignorante puede hablar de esa forma, puede expresarse de esta forma? Y después cuando esa persona, tú hablas con ella después de todo momento, te das cuenta que no tiene esos grandes conocimientos. Uh-huh. El Señor lo da como quiere y a quien quiere. No se posee de una vez para siempre. Y los carismas no pueden ser manejados según la propia voluntad. El carisma tú no puedes manejarlo como tú quieras. Tú tienes control sobre algunos carismas, pero tampoco tú puedes continuamente tener un control absoluto de los carismas. Siempre hay un componente de sorpresa en los carismas. San Pablo dijo claramente cuál era el origen de todos los carismas en 1 Corintios 12, 4. 1 Corintios 12 es esencial para los carismas. Cuando San Pablo dice, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Los carismas son diversos en sus manifestaciones, pero su origen es uno solo, el Espíritu Santo de Dios, que comparte el poder de Dios con nosotros. Porque eso es lo que es un carisma. Dios sana, por supuesto que sana, pero Él lo comparte con nosotros para la construcción del reino de Dios. Dios disciende los espíritus, Dios es sabiduría, claro que sí, pero Dios nos los da a nosotros. ¿Para qué? Para construir el reino de Dios. No pueden proceder de otra fuente. Por eso es muy importante discernir de dónde viene el don que tú tienes. Porque nunca pueden venir de otra fuente. Vienen del Espíritu Santo y llevan la marca del Espíritu Santo. Llevan la marca total del Espíritu Santo. Por eso muchas veces uno se da cuenta que hay carismas que son falsos. Uh-huh. Y el que está en el mundo espiritual enseguida se da cuenta cuando un carisma es falso. Porque todos los carismas traen ese sello del Espíritu Santo como un agente de todas partes del mundo, sean chinos, sean japoneses, sean tibetanos, que es, bueno, tibetanos no es mucho cristiano, pero bueno, de cualquiera otro lugar.
¿Se podría decir de que el demonio también puede dar carisma?
Por supuesto que los da, claro que los da. Vamos a hablar de eso después. Por supuesto que los da. Acuérdate que el demonio es el gran imitador de Dios. Uh-huh. Todo lo que hace Dios lo limita, pero lo limita grosero. Y por eso tú te das cuenta. Hay una cosa muy interesante que dice 1 Corintios 12, 1, que dice que San Pablo, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Nosotros no podemos vivir en la ignorancia de los carismas al hablar del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo y no hablar de los carismas es vivir en una total ignorancia. Hay que examinar los carismas, por supuesto. Hay personas que fingen falsos carismas, por supuesto que hay personas que fingen falsos carismas, pero también hay personas que fingen falsa devoción. Uh-huh. Al rezar el rosario, y fijen falsa devoción en misa. Y hay que discernir de dónde viene el don. Pero no se puede ignorar este tema, Jorge, que vamos a seguir tratando. Después trataremos los frutos, trataremos los dones. Porque esto es un mundo impresionantemente grande, que hoy en día, desafortunadamente, en la iglesia se piensa que esto es un mundo de carismáticos como movimiento. Uh-huh. Y te voy a decir, esto no es un mundo de carismáticos como movimiento. Este es un mundo de las personas que viven en el Espíritu, independientemente de a qué ministerio pertenezca, porque ese don no se lo ha dado a un solo ministerio, se lo ha dado a toda la iglesia. Sucede que la renovación carismática hace más énfasis en los carismas, pero toda la iglesia debe hacer énfasis en. Y veremos después como grandes santos como Santa Teresa tenían los mismos carismas que existen hoy hoy en día, con unas pequeñas variaciones solamente por la época o la forma de percibirse en la época. Recuerda, Jorge, que los carismas se distinguen de las virtudes. O a lo mejor de las virtudes también podemos decir que el carisma se distingue de los talentos. ¿No? Una virtud tú la puedes adquirir haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Y es bueno. Y la iglesia nos llama a ser virtuosos. Talento es un don intelectual que tú tienes. No sé, facilidad para tocar piano, facilidad para hablar idioma, facilidad para hablar, esos son talentos. Carisma es otra cosa. Carisma es un don sobrenatural del Espíritu Santo para la edificación del reino de Dios. Por sobrenatural no quiere decir que es algo portentoso, qué sé yo, como una iluminación que desciende del cielo entre rayos y trompeta. Más bien los carismas se integran a la persona muy tranquilamente, que tú prácticamente ni te das cuenta. Te das cuenta con el transcurso de varias semanas que hay una propensión a ti de algo que tú antes no hacías ni entendías. Pero no es un talento personal. No tiene que ver nada con tu intelecto. Por ejemplo, tú lo sabes mejor que yo, que estás aquí en el ministerio conmigo por tanto tiempo, que yo tengo una memoria pésima.
Así es.
¿Es o no es, Jorge? Dilo sinceramente.
Sí, no, mala memoria.
Yo creo que estoy seguro que tú has conocido a alguien con más mala memoria que yo, que no retengo ni los nombres del 50% de la gente que viene al ministerio.
De verdad.
Sin embargo, para esta cosa el Señor me ha dado memoria. Porque eso no es un ejercicio mío intelectual. Eso es un don que Dios me da. Y cuando me lo quita no me voy a acordar ni siquiera en qué versículo de la Biblia están los carismas. Te lo puedo asegurar. Pero eso es lo que tenemos que saber diferenciar entre carisma, talento y virtud. Así que pues ya, Jorge, terminando, solamente pues me queda recordar a los hermanos que pueden entrar a nuestro web, Apologética Siloé, todo junto, apologeticasiloe.com. Ahí en la sección de clases puedes ver la clase de los martes. Sobre todo les recomiendo a las personas las clases del Génesis, porque el Génesis es básico para entender la Biblia. Puedes ver la parte de temas, están todos los temas escritos. Pueden hacer preguntas, pero por favor no me la hagan primero a Siloé y después WTN. Yo veo a la misma gente haciendo la misma pregunta en los dos lados. Yo contesto primero EWTN, que la contesto diario, continuamente. Pero pueden hacer preguntas, con mucho gusto pueden ver nuestras actividades. Así que, Jorge, solo me queda, como siempre, decir a los hermanos que se mantengan en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.